Nos vamos a quedar ahora, cuando son las 7 de la mañana, 28 minutos, con el gobernador Eduardo Verano para preguntarle varias cosas. Creo que con él, José, tenemos que hablar un poquito del CARI, Universidad del Atlántico y Puerto. Doctor Verano, buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Óigame, hablando francamente, ¿usted le pidió la renuncia a la señora Rocío Gamarra, la directora del CARI?
No, en este momento en lo que estamos es tratando el tema con el superintendente de salud. El superintendente de salud envió aquí hace ya un mes a una comisión de ellos que estuvo revisando toda la dinámica, la información científica, la información financiera y administrativa del CARI.
Bueno, para que no quede duda entonces, ¿la señora Gamarra sigue?
En este momento la señora Gamarra está actuando y vamos a tener una serie de reuniones con la Superintendencia de Salud. Esperamos reunirnos precisamente en el día de hoy. Vamos a tener una primera reunión en Cartagena. Va a estar el doctor Armando de la Hoz precisamente tratando para ver si el martes entrante tendremos allá en Bogotá una reunión para analizar finalmente cuál es el resultado de la comisión que estuvo revisando todas las cifras y todas las estadísticas del CARI para ver exactamente cuáles son las alternativas. Nosotros tenemos obviamente estudiadas también unas alternativas y tenemos unas propuestas para poder sacar adelante. Lo que ha ocurrido con el CARI son varias cosas. Sí, realmente ha tenido una disminución de sus ventas, pero también lo que estábamos observando en el día de ayer es que el CARI antes, en el año del año 2011 hacia atrás, le entraban 25 mil millones de pesos de estampilla. En el año 2011 precisamente se cae la estampilla y se ha dejado de entrar esa cantidad de recursos. O sea que en 6 años son más de 120 mil millones de pesos que solamente por el concepto de estampilla le ha dejado de entrar al CARI. Y eso le ha también, de una u otra manera, ha sido un problema gigantesco en materia financiera, un hueco financiero. Lo mismo que también ha disminuido las ventas y también ha tenido todos los problemas que se han mencionado y que ustedes lo han analizado, del no pago por parte de Capricorn, de Salucop, de Selva Salud y de todas las entidades que se han liquidado, de las EPS que se han liquidado.
Gobernador, pero entonces, ley 550, usted sabe que cuando una institución entra en esa figura o en ese estado jurídico, hombre, definitivamente, primero que todo debe parar las deudas y debe comenzar a pagar lo que se esté generando. Pero ¿cómo hará el CARI si justamente, como usted lo dice, se han bajado las ventas? Entonces va a quedar en un mundo similar, en un escenario similar de incumplimientos.
Lo que estamos haciendo es una propuesta que hemos denominado salvamento hospitalario, en la cual estamos solicitando que nos permitan utilizar recursos que tenemos en el FOMPET, por ejemplo, y de esa manera poder inyectar recursos al CARI. La gobernación ya ha aportado al CARI en estos últimos 2 años, en la época del doctor Segebre se le aportaron 25 mil millones, precisamente para suplir esas deficiencias en el flujo de caja. Y ya en esta administración se le han inyectado 14 mil millones de pesos. Entonces, realmente, pues sí ha habido un apoyo de la gobernación, pero no es suficiente por las dificultades que en este momento tiene, por lo que estamos mencionando, el no pago de las entidades EPS. Y el problema no es únicamente del CARI aquí en el Atlántico. Lo que hemos venido reuniéndonos los gobernadores, y precisamente en el día de ayer estuvieron reunidos en Bucaramanga varios gobernadores y están analizando exactamente el mismo problema. A los hospitales del país, el sistema les debe 5 billones de pesos. A nosotros acá en el CARI lo que hemos mencionado, y a los hospitales nuestros lo que hemos mencionado. Pero realmente, por ejemplo, a los hospitales de Antioquia, del Valle, de Cundinamarca, las cantidades que se les debe son muchísimo, muy superiores a las nuestras, y realmente el sistema es el que tiene que ser revisado a nivel nacional.
Sí, entre otras cosas, ya el Hospital Universitario de Cartagena está intervenido. Óigame, gobernador, pasemos ahora a la Universidad del Atlántico. Entiendo que se convocó Consejo Superior para el próximo viernes. Ayer me llamaron algunas personas y me dijeron, ojo con el Consejo Superior del viernes, porque podrían remover a la rectora encargada, la señora Bozo Beso. ¿Por ahí va el Consejo Superior o es para elegir rector de la terna que está sobre el tapete, doctor Verano.
El orden del día únicamente incluye el tema de elección del gobernador, del rector, y de también la elección, todo lo que en este momento ha ocasionado la representación del sector productivo. Entonces, yo creo que tiene que ir en orden. Los temas primero que se tienen que tratar son todo lo que tiene que ver con las recusaciones y con las dificultades que ha ocasionado, pues, este tema de la representación del sector productivo, y también inmediatamente acometer el tema de la elección de rector. Es lo único que está previsto que se debe tocar.
Doctor Verano, ¿y va a votar el comité intergremial, ya sea con plata o con Lorduy?
Eso es un tema que tiene que decidir el Consejo Superior en pleno.
Bueno, óigame, el puerto, ¿qué piensa de lo que está pasando? Fíjese que hay embarcaciones que están atrapadas en el canal de acceso. No pueden salir por los 7.5 metros que tiene de profundidad, que tiene de calado.
Jorge, lo tenemos bastante claro. Yo creo que lo que está ocurriendo es algo que no tenemos en este momento toda la información técnica, pero sin ninguna duda, yo quisiera recordar que en febrero del 2011 denuncié que había prácticamente un islote, había un promontorio a un lado del Tajamar que incluso tenía garzas y salió hasta en el Heraldo primera página, porque hicimos un sobrevuelo y lo pudimos realmente observar. En lo que está ocurriendo es que del kilómetro 19, que está ocasionándose una erosión precisamente por lo que es el movimiento del océano en ese sector, y esa erosión se mueve, o sea, esa erosión, el mar es dinámico, todas esas barras de arena, esos promontorios de arena se mueven y se han venido depositando precisamente en las bocas de ceniza, y eso es lo que ha ocasionado que tenemos en este momento un islote gigantesco en las bocas de ceniza. Lo que se dragó la vez anterior era la parte del kilómetro cero hacia adentro de Barranquilla, que se había causado una lengüeta. Y ahora lo que creemos, lo que estamos viendo, porque ayer tuvimos la oportunidad de ver muchísima información sobre este tema en un comité técnico que se hizo, es que el promontorio está ocasionando como una especie de derrumbe. Ese islote que se ha formado en las afueras del río Magdalena, en las bocas de ceniza, es como una especie de montaña cuya cúspide pues era el islote ese donde estaban las gaviotas en el año 2011. Eso está cada vez creciendo más. Y una de ese islote, creemos nosotros que ha habido como una especie de derrumbe y se ha formado una lengüeta en una parte diferente a la que se dragó la vez anterior. Del kilómetro cero, que es la punta del Tajamar, hacia el océano. Entonces allí es donde tenemos esta dificultad y nosotros creemos que eso requiere de un estudio mucho más profundo, que es el que está en proceso de contratación, para que nos diga todo lo que hay que hacer 20 kilómetros del río, del puente hacia dentro del río Magdalena, y también del puente del río Magdalena, bocas de ceniza, y toda la dinámica que se ocasiona en las afueras de bocas de ceniza. Ese gran promontorio nosotros tenemos que tratar de lograr que desaparezca a través, no sé si de dragados o de explosivos, o de, no sé cuál sería el sistema, porque yo no soy técnico en la materia, pero es la única manera en que podamos rectificar el canal de acceso en la parte oceánica al puerto de Barranquilla.